muy buenas. El pasado domingo hubo elecciones en Alemania. El resultado, como ya comentamos con Emilio Ortiz en este programa, fue el de la victoria para la CDU y una presumible gran coalición entre los conservadores y los socialdemócratas del SPD para gobernar el país.
Wir haben sie gewonnen, weil CDU und CSU gut zusammenarbeit gearbeitet haben und wir uns sehr, sehr gut.
Escuchamos precisamente a Friedrich Merz, el líder de la CDU y presumiblemente el próximo canciller alemán. Si la gran coalición de conservadores y socialdemócratas se acaba concretando, esta no sería la primera vez que los alemanes viven gobernados por esta gran coalición. Pero, ¿nos imaginamos esto en España? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ortiz, nos hemos propuesto otro de nuestros ejercicios de política ficción, como hemos hecho también en episodios anteriores. En esta ocasión nos preguntamos qué tan realista sería pensar en una gran coalición PP-PSOE para gobernar el país. Recordaremos un momento en el que algunos medios y políticos la veían como la mejor solución, allá por el 2016, y repasaremos los datos para saber si se dan las circunstancias casi 10 años después. Y por supuesto, hablaremos de los líderes. ¿Han cambiado? ¿Hay tanta distancia ideológica y política entre el Partido Popular y el Partido Socialista como para no poder imitar a la CDU y el SPD? Por supuesto, también hablaremos de los ciudadanos, porque la gran coalición era el pacto preferido por los alemanes en las horas previas a los comicios. ¿Sería deseable también para los españoles? En la parte final, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de todos esos temas que no hemos abordado durante el episodio, rematando, como ya sabéis, con la anécdota de la semana. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Decía yo al inicio, una semana en la que nos planteamos, como hemos hecho en otros episodios, un ejercicio de política ficción, en este caso hablando de grandes coaliciones. Fran, ¿por qué? ¿Por qué esta semana toca hablar de gran coalición?
Pues lo hacemos, como venimos comentando, por los resultados de las recientes elecciones alemanas, que han dado la victoria a la CDU conservadora con el 28,5% de los votos, por delante de los ultras de Alternativa por Alemania, que con casi el 21% han conseguido un histórico segundo puesto en un país precisamente con traumas del pasado relacionados con los extremismos. Con el 16% han quedado los socialdemócratas, del hasta ahora canciller Olaf Scholz, que ha cosechado uno de los peores resultados de la historia de la formación. Con todo este resultado aboca Alemania a un cambio de gobierno, con los conservadores gobernando, ¿no? Todo indica, con el apoyo de otra fuerza. En este caso sería de la mano de los socialdemócratas, con los que suman para formar gobierno. De hecho, es con los únicos con los que podrían, los conservadores solo podrían formar gobierno con los socialdemócratas, ni con los ultraderechistas de la AfD, por mucho que el líder de la CDU, Friedrich Merz, haya prometido que no pactará con ellos, y eso ni con ellos podrían pactar, aunque quisiera. Así que se plantea un escenario en el que las dos grandes formaciones alemanas pacten para gobernar, algo que de hecho no es nuevo en Alemania, y de ahí el famoso concepto de la Großkoalition, la gran coalición, que de hecho ya se dio en el pasado. Es un paso político que en España, al menos a nivel estatal, pues no se ha dado.
No se ha dado, luego evidentemente pues veremos exactamente si ha habido alguna oportunidad de que se diese, pero como estamos haciendo este ejercicio de política ficción, creo que la primera cuestión es coger los datos contigo, Lidia, y plantearnos la cosa más básica, y es que si con los datos, matemáticamente, se podría dar esta gran coalición.
Pues bueno, a día de hoy los números darían más que de sobra para conformar esta gran coalición al estilo alemán en España, y además no es algo nuevo, siempre ha podido ocurrir. Desde prácticamente los inicios de nuestra democracia siempre han dado los números, lo cual es normal, pues teniendo en cuenta que tenemos un sistema bipartidista en el que tenemos pues dos grandes partidos. Es cierto que en los años de la ruptura de partidos desde 2015 y que se ha prolongado hasta ahora, o hasta al menos en su máximo esplendor hasta 2019 con la llegada de Podemos y Ciudadanos, se tambaleó un poco este sistema de alternancia PP-PSOE, pero la realidad es eso, que tenemos a dos grandes partidos que fácilmente alcanzarían la mayoría absoluta. Teniendo en cuenta que esta mayoría es de 176 diputados de los 350 que conforman el Parlamento, siempre ha existido la posibilidad de conformar la gran coalición, ya que el PSOE y el PP nunca han sumado menos de 280 diputados en total. Partían de sumas un poco más bajas en los 80, cuando aún estaba por ahí la UCD, que bueno, incluso todavía a lo mejor lo podríamos unir a esta supuesta gran coalición, pero incluso en ese momento sumaban hasta 289 diputados entre socialistas y populares. Esto fue creciendo hasta los 90, donde ya sumaban 297, 308, 312, hasta alcanzar su máximo hasta ahora en 2008, cuando ambos partidos llegaron a sumar 323 asientos en el Congreso, de 350, o sea, muchísimo. Luego empezó a bajar con la entrada de Podemos y Ciudadanos, como decía. El mínimo fue en las primeras elecciones de 2019, que se quedó con 189 diputados, pero ahora vuelve a subir y actualmente suman 258. Así que, bueno, claramente darían las cuentas. Eso sí, que sumen como gran coalición puede parecer evidente en un sistema como el nuestro, como comentábamos, y por tanto así se plasma también en las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas, PP y PSOE sumarían mayoría absoluta, como ocurre pues en la Comunidad de Madrid, en las dos Castillas, Andalucía, también la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias. Las únicas comunidades autónomas en las que no sumaría esta gran coalición serían Cataluña, donde el PP y el PSC suman ahora mismo 57 escaños y la mayoría necesaria son 68, igual que en el País Vasco, que sumarían tan solo 19 escaños, muy lejos de los 38 necesarios para la mayoría absoluta.
Queda claro entonces que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, matemáticamente esta gran coalición entre Partido Popular y PSOE se podría dar. Ahora la pregunta es si se ha dado alguna vez.
Pues, como tal, este tipo de coalición nunca ha ocurrido, no ha llegado a haber un gobierno con miembros de PP y PSOE que tuvieran que hacer pues un reparto de carteras o consejerías, pero sí que se ha dado el caso de pactos que han facilitado pues el gobierno de uno de ellos. Uno de los más conocidos fue la investidura de Patxi López en 2009, en el momento en el que el PSE quedó segunda fuerza por detrás del PNV y el PP en tercera posición. A cambio de sus votos a favor en la investidura, el PP obtuvo la presidencia del Parlamento Vasco y Patxi López fue investido presidente. Y esto nos debería hacer recordar un poco al único caso que pudo pasar algo parecido en el ámbito nacional, que yo he recordado preparando el episodio y que fue bastante sonado, yo creo que lo tenemos un poco olvidado. En las elecciones de 2016 el PP se hizo con 137 escaños y el PSOE con 85. Fue entonces esta entrada masiva de Podemos con 71 escaños y Ciudadanos con 32. Y en este momento era ya la repetición electoral de los comicios de 2015. Y después de muchas negociaciones el PSOE accedió a la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Fue el gran no de Pedro Sánchez y bueno, el resto es historia. Pero no se abstuvieron los 85 diputados socialistas, hubo 15 de ellos que votaron que no, pero sí que fue pues, un pacto que hubo entre los dos grandes partidos para darle el gobierno al menos a uno de ellos. Más allá de esto, no hay casos de gran coalición, pero sí que es cierto que se ha producido pues, algunos pactos para facilitar presupuestos en ciudades como, por ejemplo, ha ocurrido este mismo año en Cáceres, pero no tanto como compartir el gobierno.
Prepárate, Fran, porque enseguida quiero que nos recuerdes como historiador un poquito más de ese momento entre 2015 y 2016 que supuso esto que estaba recordando Lidia, ese casi gran coalición en el Congreso de los Diputados. Pero antes de nada, y hablando del Congreso, es cierto que Partido Popular, PSOE, no han efectuado una gran coalición como tal, pero sí que es verdad que hay pactos, hay decisiones en las cuales el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo, ha habido votaciones en las cuales sí que hemos podido ver de alguna manera indirecta esta gran coalición.
Sí, exacto, no ha habido pactos para formar gobiernos, pero sí que se han formalizado grandes acuerdos, pues como los pactos de Estado, ¿no? Pues como fueron en su momento los pactos de Toledo, el pacto por las libertades y contra el terrorismo que firmaron Aznar y Zapatero, el pacto antiyihadista de Rajoy y Sánchez, también el pacto de Estado contra la violencia de género que se alcanzó en 2017 con la mayoría de partidos, pero también, por supuesto, con PSOE y PP. Y bueno, otra de las más recientes y también más largas negociaciones pues fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tras años de bloqueos se consiguió renovar a sus miembros. Y bueno, otra bastante polémica fue la enmienda al solo sí es sí, donde el PSOE y el PP pactaron llevar adelante esta enmienda de la ley impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad.
Algunos casos, como decimos, y sobre todo esos pactos de Estado, y que si hablamos de pactos de Estado aquí históricamente en España, pues tenemos que hablar de Partido Popular y PSOE, que como bien nos decías, nunca han llegado a formalizar una gran coalición, pero sin duda ese caso de 2016, ese famoso no es no de Pedro Sánchez y la abstención del PSOE que facilitó la investidura de Mariano Rajoy sería el caso más cercano. Fran, como nuestro historiador, cuéntanos un poquito más de lo que ocurría en ese 2016 para que se diese ese pacto.
A ver, hay que poner en contexto, recordar que durante los peores años de la crisis de 2008, y sobre todo cuando ya peta la situación del todo y todo fue a peor, sobre todo en España, esto es a partir del año 2010, 2011, ¿no? Y los sucesivos, ¿no? Fue cuando se comienza a plantear la opción de poder configurar esta gran coalición entre PSOE y PP. Un poco por hacer unión nacional, un poco por ante la situación de dificultades, pues hacer gobiernos de concentración, etcétera. Estos eslóganes, digamos que cogieron altura en el año 2015, Lidia nos lo ha avanzado, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones generales con Podemos y Ciudadanos, presentándose formaciones que, digamos, rompieron la hegemonía de los dos grandes partidos. Por aquel entonces, y ante la situación de bloqueo y de dificultad a la hora de armar un gobierno, muchos fueron los que pidieron la gran coalición. Era, de hecho, algo a lo que no estábamos acostumbrados hasta entonces en España. Ni, de hecho, pues en pocos países del sur de Europa, a diferencia de los del norte, ¿no? Aquí los anteriores comicios generales, los celebrados en el año 2011, habían seguido la tónica anterior de dominio acaparador, en ese caso del PP o en otras ocasiones del PSOE.
No, nos avanzabas un poquito, ¿no? Al final la clave está en esa entrada de Ciudadanos, de Podemos. Pero, ¿cómo estaba la situación política por aquel entonces?
En diciembre de 2015 se celebraron unos comicios que ganó por votos el PP con el 28,7% y una caída rotunda, eso sí, de 63 escaños con respecto a 2011, cuando obtuvo la mayoría absoluta. El PSOE quedó segundo con otra gran caída de los sufragios que le costó 20 escaños y quedarse solo con 90, el peor resultado en décadas para los socialistas españoles. Y en tercera y cuarta posición, y ahí es lo importante, quedaron los responsables de dicha caída del bipartidismo, que es Podemos y Ciudadanos. Los de Pablo Iglesias consiguieron 69 escaños, 5,2 millones de votos, ahí es nada. Mientras que los de Albert Rivera cosecharon otros 3,5 buenos millones de papeletas que se acabaron traduciendo en 40 escaños. Por poner otro ejemplo de lo patas arriba que quedó el tablero político español, solo decir que Izquierda Unida se quedó con tan solo 2 representantes pese a su 1 millón de votos. Con este escenario, lo único que sumaba era precisamente la gran coalición entre PSOE y PP. Los populares tampoco sumaban con Ciudadanos, ni mucho menos el PSOE con Podemos, que casi le hace el famoso sorpaso que todos esperaban, tal y como estaba sucediendo por aquel entonces en Grecia entre el PASOK y Syriza. Sea como sea, el entonces presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sondeó la posibilidad de pactar con el PSOE para evitar una repetición electoral. Ya Lidia lo ha comentado, o sea, es aquel tiempo del famoso no es no de Pedro Sánchez, por entonces pues ya era líder del PSOE en la primera etapa. Pedro Sánchez que negó una y otra vez dar cualquier tipo de apoyo al PP de Rajoy en la línea de la gran coalición que le pedían las grandes sucursales mediáticas, de hecho, ¿no? De hecho, llegó a pactar con Albert Rivera e intentó ser presidente en una sesión de investidura fallida en marzo de 2016, un pacto que obviamente no sumaba. Rajoy, por su parte, había renunciado a presentarse porque vio claro que no sumaba apoyos y que si no recibía el sí de Sánchez, pues se tenían que ir a elecciones. Y fue precisamente lo que sucedió en junio de 2016. Pero en aquellos nuevos comicios el PP subió y el PSOE bajó 5 escaños más, hasta los 85, y cerca quedó de nuevo Podemos de quitarle la segunda plaza, después de ir de la mano de Izquierda Unida y obtener 71 escaños. Sánchez, digamos que continuó con su negativa de no pactar nada con el PP, razón por la cual fue defenestrado del partido en una ya famosa reunión e histórica donde fue humillado por los miembros del PSOE a expensas de la lideresa socialista de Andalucía, Susana Díaz. Todo esto sucedió en septiembre de 2016, ¿no? Cuando estos líderes, estos varones socialistas, pues temían que unas terceras elecciones, que parecía que estábamos condenados a ellas, pues fueran letales ya no solo para el partido, sino también para el sistema. Finalmente, Rajoy fue investido presidente en segunda votación, y aquí es lo importante de los tempos, en octubre de 2016, tan solo un mes después de haber defenestrado a Sánchez y gracias a la abstención parcial de buena parte del PSOE.
Y la historia para ti es conocida, el famoso coche de Pedro Sánchez, bueno, su manual de resistencia y todo lo que ya conocemos. En unos minutos, Emilio, nos ha preparado un top 5 de grandes coaliciones que se han dado los últimos años en Europa. De ese top 5 descartamos la coalición, la gran coalición en Alemania, porque bueno, es la noticia de esta semana, de estos últimos días, y porque también queremos hablar de ella ahora. Y es que estamos diciendo que por números sí, pero a nivel político no se da esa gran coalición. Y Fran, te queríamos preguntar si hay alguna manera de comparar Alemania con España, es decir, CDU-SPD versus PP-PSOE. ¿Por qué allí sí y por qué aquí no?
Mira, la principal diferencia entre la dupla CDU-SPD y PP-PSOE es que los primeros, los alemanes, tienen una larga tradición de entendimiento. Como hemos dicho antes, han sumado esta gran coalición en diferentes escenarios históricos a lo largo del siglo XX. Y pese a que no eran exactamente los mismos partidos, en la República de Weimar, que era el sistema político de entreguerras en Alemania, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los socialdemócratas se entendieron en algún momento con los partidos de centro y el Partido Popular Conservador de por entonces. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se establecieron, a partir del final de la Segunda Guerra, se han establecido hasta tres grandes coaliciones entre socialdemócratas y democristianos. Una en 1966 y ya con Angela Merkel en el 2005 y 2013. Pero claro, PP y PSOE, por su parte, pues no cuentan, y aquí está la primera diferencia, no cuentan con esta experiencia a sus espaldas. De hecho, ya lo estamos diciendo, solo encontramos casos, incluso a nivel municipal, como en el pequeño pueblo de Coibató, a los pies de Montserrat, donde hace pocos meses el PP ha entrado en el gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, son casos muy, muy residuales, cosas muy a nivel local, ¿no? Que siempre pues, tienen otras dinámicas diferentes a las nacionales, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? A ver, pues los principales analistas lo achacan a la poca costumbre que los países mediterráneos del sur de Europa pues, se den movimientos políticos de este calado. En España, además, se ha preferido históricamente gobernar con minorías, nacionalistas catalanes, vascos, partidos, digamos, más alejados del centro político. Y siempre teniendo en cuenta que los dos grandes partidos y algunos que se calificaban de centro como ciudadanos, pues tenían los representantes suficientes en las Cortes para poder formar un gobierno a la alemana, es decir, sumaban. Esta gran coalición, de hecho, serviría para evitar dar grandes concesiones a los nacionalistas, eso según avisan algunos expertos y analistas políticos. Pedro Sánchez, en ese sentido, digamos que se ha mostrado tradicionalmente en contra de estos gobiernos de concentración, ya que argumenta que anula la dialéctica que debe de haber en democracia. Una frase que pronunció hace tiempo en el Congreso en respuesta a una propuesta de Alberto Núñez Feijóo que iba un poco en este sentido de pactar con ellos y que en esta legislatura digamos que se está cumpliendo a rajatabla al tener que estar dialogando Sánchez y pactando casi todo a todas horas y en todas partes y con todo el mundo. De hecho, incluso la coalición actual en el gobierno es una rara avis en la historia de la democracia española surgida después de la transición, que no antes, porque ya durante la República eran normales acuerdos entre varias formaciones para formar gobierno, pero digamos que incluso la coalición de izquierdas es una cosa que se ha dado pocas, bueno, nunca se había dado en la democracia después de la dictadura, pues ya no digamos una gran coalición.
Oye, siguiendo con la historia, no sé si a partir de aquí, a partir de analizar la historia, podemos ver más argumentos para explicar esta falta de grandes coaliciones en España.
Mira, en este sentido, el prestigioso historiador José Manuel Núñez Seixas exponía en un artículo de hace aproximadamente un año las razones por las cuales él cree que no se podría dar la gran coalición en España. Y lo hacía comparando las maneras de hacer de los conservadores alemanes con las del PP. Hay que recordar que la CDU es la democracia cristiana, es un espacio político en España, digamos que no ha tenido históricamente mucho recorrido y que estaba representado en su momento por Unión Democrática, que era una de las patas de la extinta Convergencia y Unión. Sin ir más lejos, ahora lo que queda de Unión va de la mano del PSCDI ya en Cataluña. O sea, ahí lo dejo como está la democracia cristiana en este país. Por eso, a veces, comparar el PP con la CDU pues, nos trae problemas y nos imposibilita hacer un análisis adecuado de la realidad, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, Seixas expone en un dicho artículo que la hipérbole conservadora, tal como él describe, del PP contra Sánchez, aquello del sanchismo, de poner a Sánchez como un líder autoritario y que todo va mal por su culpa, y esta campaña agresiva de estos años, digamos que ha roto cualquier puente de entendimiento entre las dos formaciones. Además, señala inteligentemente que invocar la unidad del Estado frente a la amenaza separatista, pues aún tiene resonancias de la dictadura. De hecho, recuerda que el PP en este sentido es sucesor de Alianza Popular, que es el partido, recordaréis, formado por altos cargos del régimen franquista, a diferencia del caso alemán. Sin ir más lejos, ni la CDU ni el SPD cuestionan las políticas memorialistas sobre el pasado nazi de Alemania, algo que el PP aquí con el franquismo pues sí que hace. Por último, Seixas recuerda que en su día España no se dio ese consenso antifascista de posguerra que ayudó a configurar algunos estados como Alemania Occidental. Además, ni CDU ni SPD tienen grandes diferencias a la hora de analizar o de saber, de tener claro lo que significa ser alemán para ellos. Algo que en España, ya sabéis, genera todavía un amplio debate entre los grandes partidos.
Pues con este trabajo, con esta investigación de Frank, creo que va quedando un poco más claro por qué en Alemania hemos visto, como decía él, tres grandes coaliciones, algo que en España no parece que se vaya a dar. Pero evidentemente siempre nos preguntamos también cuál es la visión de los ciudadanos, y es que a lo mejor es muy deseable. Una de las cosas que pasaba en Alemania en estos días de campaña es que en las encuestas, en la formación de gobierno, la coalición más deseada por los alemanes, aunque no tenía la mayoría, pero la coalición más deseada era la de la CDU con el SPD, es decir, esta gran coalición. Lidia, aquí en España, ¿qué opinan los ciudadanos de una posible gran coalición?
Pues bueno, por suerte podemos responder a esta pregunta con datos de las últimas elecciones generales, ya que en julio de 2023, 40DB preguntaba por qué gobierno prefería a los encuestados que se conformara tras los comicios, igual que comentabas ahora en Alemania. Daban opciones pues como PSOE con Sumar, PP con Vox, que serían las típicas, pero también el PSOE en solitario o el PP en solitario. También daban la opción de que gobernase el partido más votado, ya fuese el PSOE o el PP, con el apoyo del otro gran partido, que esta sería la opción que podríamos enmarcar en el de gran coalición. Ya os adelanto que esto apenas convencía a nivel general, ya que solo el 10% optaba por esta gran coalición. La más mencionada en ese momento era PSOE con Sumar con un 25% o la de PP con Vox con un 16%, pero es que la gente prefería antes los gobiernos en solitario del PP o del PSOE antes que la de ambos juntos, que esto va bastante en línea a lo que acaba de comentar Fran. A los únicos que les parecía convencer esta idea eran los antiguos votantes de Ciudadanos, que situaban esta como la segunda opción, solo por detrás del PP en solitario, con un apoyo del 23%. Si miramos a los votantes implicados, los del PP y el PSOE, pues no les convence nada la idea. Solo el 7% de los votantes populares y el 11% de los socialistas apoyarían esta gran coalición.
Oye, pues al final ahí puede estar la clave, porque al final le tienes que preguntar más a los votantes del propio PSOE y del Partido Popular. La pregunta es si es que están muy alejados, ¿no? Si los votantes del PSOE nunca se plantearían votar al PP o los del PP al PSOE, porque además es pertinente, porque claro, si no te planteas votar a otro partido, hombre, aceptar una gran coalición será complicado.
La verdad es que sí, y es que, como sabéis, en las encuestas pues casi siempre preguntan por la intención de voto en unas supuestas elecciones generales, pero también preguntan por tu segunda opción. Así podemos ver realmente si hay votantes que están entre uno u otro partido. Pero ya os digo de nuevo que los votantes del PSOE no tienen como segunda opción al PP ni viceversa. Para esta parte he cogido el último barómetro del CIS y vemos que la segunda opción para los que optan por el PSOE en primer lugar es en un 27% Sumar y tan solo en un 5% el PP. De hecho, por delante de votar al PP hay un 7% que dice que no votaría a ninguno, que está pues un poco por encima de los que cambiarían a los populares. Y lo mismo con los votantes del PP. Mayoritariamente la segunda opción sería Vox en un 27% y solo un 5,3% se iría al PSOE, que de nuevo se sitúa por encima un 16%, que aquí es muchísimo mayor, que directamente no votaría a ningún partido antes que cambiarse al otro bloque. Además, valoran muy mal al líder contrario. En una escala del 1 al 10, los votantes del PP le dan de media a Pedro Sánchez un 1,77. El 70% de los votantes del PP le dan un 1 a Pedro Sánchez, siendo esta pues la peor valoración. Y los votantes del PSOE, por su parte, le dan una valoración media a Feijóo de 2,98 sobre 10, pero aún así pues bastante regular. Entonces, como vemos, pues la verdad es difícil acercar posturas.
Sí, vamos, que podemos ir sacando a la conclusión de que una gran coalición entre lo que nos ha explicado Fran y los datos que nos está dando tú, Lidia, es tremendamente, tremendamente complicada. Recordemos, hablando de datos, que comentaba Lidia, que lo saca de 40DB, que lo saca del CIS. Ya sabéis que cada jueves en patreon.com/simplepolítica, cada jueves por la tarde, tenéis siempre un artículo donde os damos todos esos enlaces, todos esos datos que hemos usado y toda esa información para hacer cada uno de los episodios. Hablando de lo que podemos encontrar en ese enlace, también las recomendaciones para saber más, nuestra particular docuteca. Fran, ¿qué nos vamos a encontrar este jueves por la tarde en patreon.com/simplepolítica?
Pues tres artículos que son bastante actuales, ¿no? Ha dado mucho que hablar este tema de la posibilidad de llevar a cabo una gran coalición en España. Comenzamos con un artículo de Isabel García Pagán para La Vanguardia, titulado, en el que se pregunta, ¿una gran coalición en España? Y es un artículo en el que reflexiona precisamente pues, sobre esta posibilidad en nuestro país. Os dejo que descubráis cuál es la conclusión de la autora. Vamos con un artículo de David Jiménez para El Mundo, titulado Enésimo motivo para explorar la gran coalición. Como veis, pues ya se intuye por dónde van los tiros. Pero bueno, el autor reflexiona en el contexto político actual las posibilidades de que los dos grandes partidos en España se pongan de acuerdo y pacten un gobierno, teniendo en cuenta pues, cómo está el patio en el mundo, ¿no? Y por último, os quería dejar el artículo de este historiador de José Manuel Núñez Seixas, que he comentado hace poco, que se titula Gran Coalición, España no es Alemania. Este historiador hace una reflexión para explicar por qué nuestro país no se ha dado nada parecido a nivel estatal y casi ni a nivel regional, y por qué no se ha dado esto y su conclusión de que es muy difícil de que en algún momento se pueda dar.
Yo creo que al final es uno de esos episodios en los que la conclusión casi es relativamente sencilla. Igualmente os quiero preguntar por vuestra visión, pero es verdad que en Alemania era la coalición más deseada, en España claramente los datos nos dicen que no, tenemos historiadores como el que nos presenta Fran que habla, bueno, que ya nos advierte de que España no es Alemania, pero la gran coalición tiene pros y contras y de eso os quiero preguntar. Empiezo por ti, Lidia, no sé hasta qué punto podría ser algo positivo en España o qué tendría que pasar en España para que esa gran coalición pudiese ser algo positivo.
Para mí la verdad es que a priori diría que no sería algo demasiado positivo. Por un lado vemos que a los votantes pues, no les convence nada esta opción, ya que pues, ahora mismo yo creo que tenemos a partidos muy polarizados con posturas bastante alejadas los unos de los otros y creo que complicaría mucho la gobernabilidad, mucho más que ahora, aunque esto parezca difícil. Y creo que muchas veces se vende esta gran coalición como los grandes acuerdos y no tengo tan claro que necesariamente supusiera pues que hubiera grandes consensos. Si esto hubiera ocurrido, incluso ¿no? pensando un poco más atrás, antes de 2015, antes de la ruptura del sistema de partidos, creo que hubiera supuesto el mantenimiento del status quo, donde hubiera sido pues, difícil introducir medidas que fuesen un poquito más allá, ¿no? Creo que los partidos más pequeños suelen ser un poco más cañeros en este aspecto y por ejemplo, muchas de las medidas sociales que se han llevado a cabo en las dos legislaturas anteriores no se hubieran sacado adelante sin un partido como Podemos y después sumar presionando al PSOE desde la coalición de dentro. Sé que diciendo esto, pues podemos darle la vuelta y pensar que puede ser perjudicial pensando en partidos de extrema derecha o con tendencias autoritarias que son bastante antisistemas y he de reconocer que aquí ya me cuesta aplicar la misma vara de medir, pero no puedo evitar pensar un poco en esto, ¿no? Y bueno, sea como sea, aún así hemos visto que en Alemania el cordón sanitario no ha hecho que la extrema derecha siga ganando fuerza en las urnas, que este suele ser uno de los principales argumentos. Entonces, bueno, de hecho hay algunos papers académicos que hablan que incluir a partidos pequeños en las coaliciones de gobierno hace que estos se debiliten precisamente porque pierden un poco esta postura que suelen tener ellos de outlier, ¿no? De estar fuera, de poder tener esa capacidad de crítica desde fuera y al estar dentro del gobierno se moderan mucho, entonces acaban perdiendo fuerza, pues no sé. Si de verdad hay partidos que creemos que no deberían estar, pues igual esta es la forma y no prohibirles entrar en las instituciones, que fijaros los resultados que han tenido en Alemania.
En breve justo le preguntaremos a Emilio también por esta cuestión en Alemania, porque los liberales que estaban en el gobierno se han quedado fuera del Bundestag, porque Alternativa por Alemania es posible que aproveche ser el jefe de la oposición para tener más visibilidad. Pero bueno, Fran, con la misma cuestión voy contigo, porque tanto los datos que nos presentaba Lidia como tu investigación nos dejan un escenario aquí en España de que este ejercicio de política ficción que hemos hecho, no sé si como decían en El Hormiguero, fracaso absoluto, pero vamos, muy cerca.
A ver, bueno, no, ahora mismo, ya lo estamos diciendo, sería muy complicado un escenario de gran coalición entre PP y PSOE, máxime después del ambiente de tensión política que protagonizan los dos partidos, ávidos de erosionar al otro con cualquier argumento. Las posturas están alejadísimas, yo creo que costaría mucho tejer esas alianzas clave que dieran como resultado una gran coalición. Tener en cuenta, además, que estos dos partidos luchan por ese sector de votantes que cambian en cada elección. Por lo tanto, no sé si la gran coalición sería un escenario idílico, tal como ha comentado Lidia, ¿no? Si acaso, pues tendría, si se quisiera avanzar en esa dirección, pues tendría que ser un proceso muy lento, con pequeños pasos, pero decididos, ¿no? Que si sería bueno para España, yo coincido con Lidia que si ambos partidos se hubieran puesto de acuerdo, PP y PSOE, en 2015, para cortar el paso a los partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos, pues esto hubiera generado quizá más descontento y hubiera dado al traste con algunas medidas que han impulsado más tarde estas formaciones o que han empujado a tomar, ¿no? Pero como hemos explicado, yo me quedo con que ni el PP es la CDU, ni el PSOE es el SPD, ni España es Alemania.
Oh, pues nada, oye, un ejercicio de política ficción que realmente por lo menos podemos tener una conclusión bastante clara, y es que en España va a ser tremendamente complicado, ha sido y será tremendamente complicado ver esto, y no solo por la posición ideológica de los partidos, sino también por parte de los ciudadanos, y todo esto lo hemos hecho pues en este ratito con vosotros, así que muchísimas gracias Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas, como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
Todo bien, queremos continuar contigo este tema, este ejercicio de política ficción sobre si podría haber o no una gran coalición en España. Queremos explorar contigo también esas otras posibles o que hayan existido grandes coaliciones en otros países de Europa. Sabemos que en Alemania sí, pero un poquito al César lo que es del César, porque todo esto viene de las elecciones alemanas, del resultado que nos da una más que posible coalición entre la CDU y el SPD. Claro, Emilio, me sabe mal que no comentemos esto contigo, así que coméntanos también un poquito cuál es, el análisis que se hace de lo que yo creo, corrígeme, unos resultados más que esperados. Era más o menos lo que ya estábamos comentando precisamente contigo hace 7 días.
Sí, no ha habido grandes sorpresas en Alemania, más allá de que podamos considerar o no una sorpresa ese 21% de voto de Alternativa por Alemania, que viendo las encuestas, bueno, no nos debe sorprender a nadie, ¿no? La victoria de la CDU, 28,5% más o menos, con la FD segunda, casi un 21%, y el gran castigado de las elecciones, que fue el Partido Socialdemócrata, el SPD, 16% aproximadamente, el partido de Olaf Scholz, que aún así parece que va a estar en el gobierno, no él, porque se ha autodescartado primero para encabezar cualquier negociación con la CDU y también para ser ya no vicecanciller, ya se descarta para ser futuro ministro. Después los verdes, cuarta fuerza, que bueno, pagan un poco el pato, pero no tanto, pierden unos 2 puntos respecto a 2021, y para mí uno de los grandes triunfadores de la noche electoral, que fue Die Linke, la izquierda radical, el partido de la izquierda alemana, que llevaba varios meses en el 5%, rozando ahí el 5%, que como la gente sabe, y si no lo sabe se lo decimos, es el suelo que hay que sacar para tener representación en el Bundestag, al final superó el 8%, un sprint final de campaña muy bueno de Die Linke, con una campaña centrada sobre todo en la vivienda, en las políticas de vivienda y en políticas sociales, que no solo le hicieron impulsarse a nivel federal, sino ganar en Berlín, que esto es importante. En la ciudad de Berlín ganó las elecciones Die Linke. Y luego, dos piezas importantes, y ahora veremos por qué. Dos que se han quedado fuera, los liberales del FDP y el BSW, la escisión de Die Linke, la escisión prorrusa de Die Linke, de Sarah Vanderbilt, que tampoco ha obtenido representación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero por el motivo evidente, que es que uno de los tres socios de coalición de Scholz, que es el FDP, se queda fuera, y ojo que esto es recurrente. La última vez que habían estado en el gobierno, en una coalición con Angela Merkel, a las siguientes elecciones también se quedaron fuera. O sea, aquí alguien tendría que tomar nota. No va a ser Christian Lindner, el que era hasta ahora su líder y exministro de Finanzas, que ha dimitido después del mal resultado. ¿Por qué es importante que se queden fuera? Porque el hecho de que estos dos partidos se queden fuera propicia que la CDU y el SPD sumen solos. Si hubiesen entrado, casi con total seguridad, esto hubiese hecho que hubiesen necesitado una tercera pata en la coalición, que hubiesen sido los verdes, lo que se hubiese conocido como la coalición Kenia, por los colores de la bandera negro, rojo, verde. No va a hacer falta coalición Kenia, suman solos conservadores y socialdemócratas, así que sí, muy probablemente, casi con total seguridad, nos vamos a ir a una gran coalición, y el ganador de las elecciones, Friedrich Merz, ya ha dicho que se da como plazo, más o menos, los meses de marzo y abril. Ya han empezado los contactos, pero bueno, tomarán cuerpo a partir de la semana que viene. Se dará dos meses para formar gobierno. Y un matiz importante, Adri, del tema de la victoria de la CDU. La CDU ha ganado las elecciones. Era evidente que las iba a ganar porque en las encuestas le sacaban mucha distancia a la Alternativa por Alemania. Pero para que nos hagamos una idea, el peor resultado de Angela Merkel en sus 16 años en el poder fue un 33% de voto. Friedrich Merz se ha quedado un poco más de un 28%. Así que cuidado con hablar de gran victoria de la CDU, yo lo dejaría solo en victoria.
Oye, por cierto, una de las también, no sé si noticias, algo que rescatar de esa noche electoral, fue que parece, como, no sé si ha vuelto, pero parece como si hubiese vuelto la división, el muro en Alemania. Es decir, si vemos los mapas, casi podemos hablar de que existe otra vez la RDA y la RFA, como mínimo en términos de voto.
Sí, en términos de voto existe, es decir, en términos de voto, y no es la primera vez que vemos esa división. En el este, esta vez ha ganado Alternativa por Alemania de manera bastante clara, pero se reparte el voto en general entre Alternativa por Alemania y Die Linke, o la escisión del BSW. Y esto sucede porque la división sociológica se sigue manteniendo, y además el desarrollo económico es muy diferente entre el oeste, cuenca de, o sea, Baviera, cuenca del Ruhr, etcétera, etcétera. Es una zona mucho más rica que el este. Esto es de perogrullo, ¿no? Las zonas menos desarrolladas votan a partidos más reaccionarios. Esto no solo pasa en Alemania, pasa también en Italia, donde la división es norte-sur, la Lega Norte, lo que hoy es la Lega de Salvini, en su momento hizo una campaña abogando por separarse del sur porque el sur eran los pobres y el norte los ricos, y el sur le robaba recursos, ¿vale? O sea, es una dinámica, vamos a decir, de desarrollo económico industrial que divide el país en dos, en el caso de Alemania este-oeste y en el caso de Italia norte-sur. Así que sí, es una foto que no es nueva, pero que si acaso se ha agudizado en estas últimas elecciones.
Otra cosa que no será nueva, como decíamos en Alemania, es esa gran coalición entre la CDU y el SPD. Llevamos unos minutos, evidentemente, dedicando este episodio a analizar si esto podía ser contraproducente en España, si se podía realizar. Y lo que queremos preguntarte a ti es, como casi siempre, poner el foco fuera de España, en el resto de Europa. Y más allá de Alemania, Emilio, esta semana queríamos pedirte sobre gobiernos de coalición, de grandes partidos, que haya habido, en otros países de Europa.
Bueno, te he traído 5 ejemplos para ser bastante, tener un abanico geográfico importante. El primero, en Austria, además son todos bastante recientes, porque el primero en Austria se dio entre 2013 y 2017 con el Partido Popular Austriaco, la UPP y el SPO, que formaron una gran coalición y que terminó con el ascenso del FPO, que no solo ha ganado las últimas elecciones, sino que ya en 2017 experimentó un fuerte impulso después de una gran coalición. Y esto es la consecuencia de dejar la oposición al partido de derecha radical después de haberle hecho un cordón sanitario, que es lo que ha pasado en Alemania, que vamos a ver cómo repercute de aquí a las próximas elecciones federales. En Italia, entre 2013 y 2018, pasó algo parecido, porque tanto el gobierno de Enrico Letta, del 2013 al 2014, como el de Matteo Renzi, de 2014 a 2016, incluyeron a miembros del partido de Berlusconi, de Forza Italia, es decir, la izquierda tradicional, el PD, con la derecha tradicional, Forza Italia. Después, cuando llegó Paolo Gentiloni al liderazgo del gobierno, hizo una fórmula parecida y estuvo, como digo, en el poder hasta 2018. En todo ese abanico tenemos también un ejemplo en España que es un poco distinto, que es el de, todos nos acordaremos, ¿no?, es la época del no es no de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, que acabó con su dimisión, pero ahí hubo una especie de gran coalición por omisión. ¿Esto qué quiere decir? Que el PP pudo gobernar a partir de una investidura del Partido Socialista, es decir, a partir de una investidura del segundo partido más importante del país. No es una gran coalición al uso, pero bueno, yo creo que se nos puede entender. En Grecia, entre 2011 y 2015, el Partido de los Socialdemócratas, el PASOK y Nueva Democracia apoyaron un gobierno tecnocrático, el de Lucas Papademos, en un momento, como mucha gente se acordará, de tremenda crisis económica. El gobierno de Papademos duró solamente un año, pero en 2012 volvieron a repitieron esta fórmula con un gobierno liderado entonces por Antonis Samaras. Y en Países Bajos, de nuevo un país con bastante división política, entre 2012 y 2017 el VVD, el Partido Liberal Conservador, y el Partido del Trabajo Socialdemócrata, por su parte, formaron un gobierno de coalición. Los dos principales partidos formaron una coalición que, a este señor lo conocemos bien, lideró Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN. Y ojo, porque esto no es muy común, que solo dos partidos, o que solo los dos partidos más importantes sostengan al gobierno en Países Bajos. Normalmente los acuerdos de coalición son bastante más amplios, como el que hay, por ejemplo, ahora mismo.
Pues oye, a falta de un ejemplo, nos traes 5. Decíamos casi en la parte en la que hablábamos de España, que es más difícil de concebir, excepto ese periodo de 2015, 2016. Pero vaya, vemos que en Europa, en absoluto, esto es una excepción, lo que está pasando o lo que va a pasar en Alemania. Como bien dices, habrá que estar atentos también a qué consecuencias tiene que el líder de la oposición sea la extrema derecha, y obviamente te tendremos aquí para comentarlo. Déjame que me quede en Alemania para abrir este episodio de actualidad que tenemos contigo también en cada uno de nuestros episodios, y es que quiero hablar ahora de las elecciones alemanas, pero desde el punto de vista de Bruselas. No sé, más allá de la previsible victoria de la CDU, de ese posible pacto, ¿qué se comenta? ¿Si hay tranquilidad o qué se espera de Friedrich Merz?
Hay dos cosas que ver aquí, Adri. La primera, la tranquilidad que da una gran coalición, en el sentido de que es algo que ya se ha experimentado en los años de Merkel, y es algo que la experiencia dice en Bruselas que es más estable que la coalición semáforo de Olaf Scholz, y después la figura de Friedrich Merz. Friedrich Merz no es Merkel, es un político más técnico, es un político más crudo en los mensajes, más directo, va a dar algún rompedero de cabeza, como puede ser en temas como el migratorio, pero es un proyecto proactivo, es un político proactivo, es un político que va a tomar decisiones. Ya dejó claro en la noche electoral que él quiere buscar la independencia estratégica de la Unión Europea respecto a Estados Unidos, con lo cual es un mensaje en línea con el de Emmanuel Macron. Primera conclusión, va a volver el eje franco-alemán. Se acabaron las grandes discrepancias entre Francia y Alemania sobre cómo pilotar la Unión Europea. Y después parece un político abierto a iniciativas un poco más, vamos a decir, originales. Es decir, inversiones conjuntas, emisión de deuda. Vamos a ver hasta dónde, porque ese chicle con Alemania ya sabemos que nunca se puede estirar del todo. ¿Qué pasa? Que Bruselas prefiere un político que te dé algún problema puntual, pero esté abierto a tomar decisiones importantes, a lo que era Olaf Scholz. Nacho Alarcón, el compañero del Confidencial, utilizó un concepto esta semana que a mí me parece interesante, que es que prefieren los roces al sonambulismo. Olaf Scholz era un político que simplemente dejaba las cosas correr. Es verdad que en ciertos momentos estaba condicionado por su propia coalición. Por ejemplo, con la reforma de las reglas fiscales, Christian Lindner, el ministro de Finanzas, era mucho más ortodoxo de lo que podría ser solo Olaf Scholz por su cuenta. De hecho, Scholz fue el ministro de Finanzas que con Merkel negoció, o sea, dentro del gobierno de Merkel, negoció el fondo de recuperación, para que la gente se acuerde. Pero creo que Alemania había entrado en una dinámica de dejarse llevar, ¿no? Y hay una canción que dice que dejarse llevar suena demasiado bien. Bueno, pues a la Unión Europea lo de dejarse llevar ya no le suena nada bien. Entonces ese cambio con Merz va a ser positivo.
Oye, en una de las cosas que no sé si se deja llevar, pero como mínimo no va a ser tan peleón Friedrich Merz, o no va a ser peleón en ningún sentido, es en el tema de Ucrania. Le ha dejado claro que la posición de Alemania ahí no cambia, que la posición de Alemania sigue siendo la de estar con Ucrania y la de apoyar a Ucrania en el conflicto. Y esta semana, el lunes, teníamos el tercer aniversario de la guerra con diferentes líderes en Kiev apoyando a Zelensky. Promesa también de enviar más dinero en un contexto en el cual, bueno, Donald Trump está con una de cal y una de arena. En Riad no tiene a Zelensky, le llama dictador, pero a la vez dice, oye, si me das tierras raras, lo que tú decías, ¿no? Lo que nos has comentado muchas veces, ese hombre se deja comprar. No, no sé qué ha pasado, o sea, qué podemos decir de lo que ocurrió el lunes en Kiev.
Bueno, el lunes en Kiev ocurrió una foto que es la que venimos explicando, no solo nosotros, quiero decir, no es algo exclusivo de simple política ni de una conversación entre tú y yo. Aquí hay dos bandos que están claramente dibujados. Es decir, Trump inclina el tablero hacia Putin, la Unión Europea lo inclina hacia Zelensky. Para empezar, con el anuncio de Ursula von der Leyen en Kiev de 3.500 millones de euros más en ayuda financiera a Kiev, que se suman a los 1.000 que ha prometido España en ayuda bilateral, eso es importante, y que se van a sumar al paquete militar que en principio va a aprobar la Unión Europea el 6 de marzo en un Consejo Europeo extraordinario. ¿Por qué no conocemos el dato de ese paquete militar urgente? Porque todo va a depender de las cantidades que estén dispuestas a aportar los Estados miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una cifra cerrada y dentro de esa cifra, cada país aporta un poco, sino que es al revés. Van a ser los países los que construyan como les parezca la cifra final. Ese es el planteamiento que hace la Unión Europea. Después ya tenemos lo diplomático, que ahí ha habido muy pocos avances. Ahora hablaremos de Macron en Washington, que simplemente trató de marcar territorio, Adri, porque va a un ritmo mayor que el resto de la Unión Europea. Y va a un ritmo mayor que el resto de la Unión Europea porque a la hora de la verdad parece que es el único capaz, no capaz, sino el único dispuesto a decirle a Trump lo que en realidad piensa toda la Unión Europea.
Claro, justo te iba a preguntar porque, a ver, Emmanuel Macron hay que decir que tiene un poco la casa por barrer, ¿no? Está haciendo lo, yo lo voy a llamar un Pedro Sánchez, ¿no? Que es que cuando más inestable es la política nacional, parece que se agarra a la política internacional como, como un salvavidas. Y en este caso, en el mismo contexto de principios de semana, que teníamos a 40 líderes en Kiev, teníamos a Emmanuel Macron reunido con Donald Trump en Estados Unidos. Está cogiendo mucho peso en esta segunda mitad de su último mandato y con el contexto nacional que hemos explicado aquí muchas veces, con el contexto francés, mucho peso europeo Emmanuel Macron. Eso, en principio, no sé hasta qué punto puede ser incluso positivo si, si hay celos de von der Leyen, no lo sé si llamarlo así, pero en términos de Ucrania esto le puede venir bien, ¿no? Que alguien coja la, la batuta, no sabemos Merz qué va a pasar, pero que alguien coja la batuta o no es bueno, no tiene por qué ser bueno.
Sorpresa, sorpresa, vamos otra vez al tema de las competencias. Porque aquí hay que aclarar una cosa. Todo el mundo está hablando de... Y no seré yo, esto lo puedo decir abiertamente porque... No me juego ningún puesto ni nada. No soy un, lo sabes tú y lo sabe la audiencia, no soy un firme defensor de Ursula von der Leyen. Pero aquí su responsabilidad es mínima. Me explico. La Comisión Europea no tiene competencias de política exterior. Es decir, con lo cual el trabajo de von der Leyen queda limitado a lo que ha hecho. Es decir, a decirle a Zelensky que la Unión Europea, la Comisión Europea va a trabajar para dentro de sus mecanismos seguir enviándole ayuda. Y evidentemente,
entonces quizás es Kaya Kallas, ¿no? Me he equivocado de nombre. Quizá Kaya Kallas es la que se puede poner celosa.
Claro, el escenario ideal, y yo creo que aquí más o menos vamos a tener un reparto de tareas bastante... De hecho ya se está viendo, a falta de incorporar, como dices, a Friedrich Merz. Vamos a tener, por una parte, a Kaya Kallas con Marco Rubio. Kaya Kallas va a hacer, si todo esto mezcla, vamos a decir, información y el análisis a futuro que yo hago, que evidentemente me puedo equivocar y ahí estará la hemeroteca, pero creo que va a haber un reparto de tareas. Por una parte, Kaya Kallas con Marco Rubio, es decir, los representantes de exteriores de Estados Unidos y de la Unión Europea, haciendo el trabajo de fontanería. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, primero, es una persona bastante más hábil que Donald Trump, por mucho que Donald Trump se las dé de gran negociador, etcétera, etcétera. Y segundo, porque alguien tiene que hacer el trabajo... No vamos a decir técnico, pero sí un poco el trabajo sucio, ¿vale? Aunque no salgan tanto en la foto. Después vamos a tener a Emmanuel Macron y probablemente a Friedrich Merz y a Keir Starmer, que esto es importante, porque aquí Reino Unido también juega un papel como potencia nuclear, bueno, como país con capacidad nuclear, mejor dicho, trabajando con Donald Trump. Es decir, los Estados miembros de la Unión Europea son los que tienen su competencia en política exterior. ¿Vale? Y después tendremos a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, que igual que Kaya Kallas, son los representantes de la Unión Europea en el exterior, cada uno con su función, aunque a veces se solapen, que será el pegamento entre los líderes. De hecho, ha convocado esta semana una videollamada de todos los líderes para que Emmanuel Macron explique las conclusiones que él saca de su viaje a Washington. Yo sé que esto para el público medio, o sea, para gente que no tiene la Unión Europea en el radar ni entiende el funcionamiento, es algo como muy enrevesado, ¿no? Muy literario. Pero a mí me parece importante y me parece relevante tener esto en cuenta de cara al futuro porque vamos a ver diferentes esferas de acción, ¿vale? Kaya Kallas está esta semana en Washington viéndose con Marco Rubio, Macron ha ido a Washington, Keir Starmer ha ido a Washington, Friedrich Merz no tardará, no sé si aquí con Merz los plazos son distintos porque habrá que esperar muy probablemente a que sea canciller o no, no lo sabemos. Si le puede recibir como, vamos a decir, ganador de las elecciones o llamémoslo canciller electo, ¿no? Pero son tres dimensiones de trabajo distintas. Si la Unión Europea activa las tres como debe, muy probablemente estará sentada más tarde o más temprano en la mesa de negociación. Porque Macron en Washington hizo una cosa muy bien, que fue marcar el territorio de la Unión Europea. Hay una escena de Donald Trump diciendo que él quiere de vuelta la ayuda estadounidense a Ucrania porque Europa está recuperando la suya, y Macron enseguida le para y le dice que eso no es verdad, que no es verdad. Es decir, es un porcentaje mínimo de créditos el que ha enviado la Unión Europea a Ucrania, mínimo. No tengo el dato, lo podemos traer en próximos episodios, pero mínimo. Y a la hora de la verdad, el esfuerzo de ayuda, casi el 60% del esfuerzo, recae en manos de Europa, no solo de los Estados miembros de la Unión Europea, sino de ayuda procedente de la Comisión, incluimos también a Noruega, al Reino Unido, etc. Por eso que al final el papel de Macron, teniendo como tiene su recinto, por así decir, su habitación no la tiene recogida, pero está actuando bien en el salón y en la cocina, ¿no? Por así decir. En las zonas comunes...
Las zonas comunes las tiene bien, y además nos has presentado como la alineación de un partido que durará semanas o meses, este partido, en el cual, bueno, no sé... A ver, simplemente por acabar y respuesta rápida, ¿eh? Nos ha presentado esa alineación, ¿eh? Calla Kallas emparejada con Marco Rubio, tenemos a los tres líderes, Reino Unido, Francia y Alemania, con Donald Trump, tenemos a Antonio Costa poniendo el pegamento... ¿Cómo son nuestros...? Respuesta rápida, ¿eh? Pero para este partido, ¿cómo están nuestros jugadores? ¿Podemos confiar en ellos para este partido?
Teniendo en cuenta, rapidísimo, teniendo en cuenta que el tema es Ucrania, sí. Porque es el tema de Calla Kallas. Si estuviésemos hablando de otro espacio, digo Oriente Medio, quizá encontraríamos más problemas. Cuando el tema es Ucrania, yo creo que son tres situaciones o tres líneas. El esquema de juego... Ese...
El marcaje hombre a hombre.
1-1-3 con un jugador extracomunitario como Keir Starmer. Creo que puede funcionar. Creo que puede funcionar.
Al extracomunitario. Ya me has dicho tú que no la semana pasada, pero al extracomunitario le está gustando mucho esto de jugar. Le está gustando esto de jugar en este equipo. Sí, sí. Oye, más allá de lamentar que.
Igual se convierte en traspaso, ¿no?
Oye, más allá de lamentar que el jugador español no está en el 11 titular, oye, seguro que en las próximas semanas tenemos que seguir de cerca este partido, esta partida de ajedrez, quizá, yo más bien lo diría.
Y como el símil del fútbol, vamos a ver.
Del fútbol, vale, pues nos quedamos con el fútbol. Tú no te preocupes que aquí encontrarás siempre un aliado y un amigo para ese símil. Emilio Ordiz, como siempre, como cada semana, un placer tenerte y te escuchamos en 7 días.
Gracias, Adri, un abrazo.
Como le decía ahora Emilio, evidentemente seguiremos de cerca este partido que van a jugar Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo, alrededor de Ucrania. Pero es tiempo para dejar ese tema a un lado y saludar a Claudia Mateos, que precisamente nos va a hablar de esos temas que hemos dejado a un lado para hablaros de este, o para hacer este ejercicio de política ficción. Y por supuesto también, como cada semana, intentando averiguar cuál puede ser la anécdota de la semana, que ya sabéis que si sois mecenas en Patreon, ya sabéis, patreon.com/simplepolitica, además de ayudarnos a seguir haciendo este programa, pues también conoceréis, entre otras ventajas, la anécdota de la semana días antes. Cada martes Claudia nos enseña cuál va a ser esa anécdota. Dicho todo esto, y como casi siempre me toca decir cuando conectamos con ella, no me enrollo, saludamos ya. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué nos traes?
Buenas a todos. Espero que vuestra semana esté yendo bien. Me imagino que estaréis hartos de ver noticias sobre las elecciones en Alemania, el estado de salud del Papa o las novedades continuas acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania con Trump de por medio. Y es que seguro de que os habéis enterado de que Ucrania ha anunciado un principio de acuerdo para que Estados Unidos explote recursos minerales del país de sus tierras raras tras las amenazas de Trump. Y aunque hoy no venimos a hablar de este concretamente, la noticia que hemos pasado por alto sí que tiene que ver con esta invasión rusa a Ucrania. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sorprendido con una declaración impactante. Estaría dispuesto a dimitir si eso garantiza la adhesión de su país a la OTAN. En una rueda de prensa en Kiev, a principios de esta última semana de febrero, afirmó que su permanencia en el poder no es un obstáculo si ese es el precio de la seguridad de Ucrania. Estas palabras, además, llegan en un momento de alta tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó a Zelensky dictador la semana pasada y presionando para que convocase elecciones. Zelensky también se refirió a la necesidad de garantías de seguridad firmes, especialmente Estados Unidos y Europa, para evitar que, bueno, Rusia continuase su ofensiva. Aseguró que no firmará ningún acuerdo que hipoteque el futuro de generaciones de ucranianos a cambio de ayuda financiera o militar. El anuncio de su posible renuncia se produjo además en vísperas del tercer aniversario de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022. Mientras tanto, se ha revelado que Estados Unidos y Rusia han mantenido conversaciones no oficiales en Suiza para explorar posibles soluciones al conflicto. Y aunque no son negociaciones oficiales, generan bastante incertidumbre sobre el papel de Ucrania en una eventual negociación de paz. La pregunta clave ahora es, ¿está realmente dispuesto Zelensky a dejar el poder o es una estrategia para presionar a sus aliados? La respuesta podría definir el futuro de Ucrania. Ahora pasamos a la noticia un poco diferente. 1000 músicos han lanzado un álbum silencioso para protestar contra los planes del gobierno británico de cambiar las leyes de copyright para beneficiar a empresas de inteligencia artificial. El disco, titulado Is This What We Want?, que en español significa ¿Es esto lo que queremos?, contiene 12 pistas de silencio absoluto, grabadas en estudios vacíos como una metáfora del impacto que esta legislación podría tener en la industria musical. El gobierno británico está estudiando permitir que las empresas de IA utilicen música y otras obras creativas sin necesidad de pagar o pedir permiso, a menos que los artistas se excluyan activamente. Los músicos han denunciado que esta medida pues facilita la explotación de su trabajo sin compensación y pone en peligro su futuro como artistas. Ed Newton Rex, músico y creador de la campaña, advierte que este cambio entregaría entre el 90 y el 95% del trabajo de los artistas a las empresas de IA sin su consentimiento. La dificultad de rastrear qué contenido se usa y la imposibilidad de excluirse de manera efectiva hacen que la medida sea vista como un expolio legal de la creatividad. El álbum silencioso ha reunido a músicos de renombre, como Billy Ocean o miembros de Radiohead y The Clash. Además, figuras como Paul McCartney y Elton John han mostrado su apoyo a la causa. Los beneficios del disco irán a la organización benéfica Help Musicians, en un esfuerzo por visibilizar el problema y proteger el futuro de la música. Mientras tanto, el gobierno británico defiende que busca un equilibrio entre los derechos de los creadores y el desarrollo de la IA, aunque no ha tomado una decisión final. Esta protesta silenciosa sigue de lleno lo que estamos viendo actualmente, el poder que tiene la IA en nuestra sociedad. Por último, tenemos la anécdota política de la semana. Y no hablaremos del viaje de Jesús Calleja al espacio, que sin duda no ha dejado indiferente a nadie. Como ya os comenté en Patreon, hoy nos trasladaremos a la Conferencia Política de Acción Conservadora, o CEPAC por sus siglas. Pues bien, la CEPAC de este año parecía salida de un cruce entre un mitin político y un circo de variedades. Por allí pasaron pues desde Elon Musk, que se presentó con gafas de espejo y gorra al grito de «Traigo un presidente conmigo», que no se refería a Trump sino a Milei con una motosierra que le quiso regalar, hasta Steve Bannon, que cerró su intervención con un lucha, lucha, lucha y un gesto que, bueno, parecía más propio de 1939 que de 2025. Jordan Bardella, líder de la ultraderecha francesa, iba a hablar justo después. No obstante, su intervención, centrada en las relaciones entre Estados Unidos y Francia, fue cancelada ipso facto cuando se enteró del gesto de Bannon, que según Bardella era un gesto provocativo que hacía referencia a la ideología nazi. Bannon, fiel a su estilo, le respondió que era un niño, no un hombre, y que su gesto era un simple ademán de agradecimiento. Pero si veis el vídeo, no tenía pinta de ser ningún agradecimiento. Y aunque esto ya es bastante surrealista, la política nos ha regalado otra anécdota esta semana que no quería dejar pasar. Y nos quedaremos en España. Por lo que parecía un tranquilo paseo por la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid, terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del evento. La protagonista, Yolanda Díaz. La historia comenzó cuando la vicepresidenta segunda del gobierno visitó el stand de la joven diseñadora Elena Salvador Torres. Allí se probó un anillo y siguió con su recorrido por la feria pues sin pasar por caja. La diseñadora, sorprendida, grabó un vídeo en redes sociales con humor reclamando el pago. Ha hecho un simpa en toda regla, me ha dicho ahora vuelvo pero no ha vuelto. Bromeaba el artista en el vídeo que, bueno, se hizo viral rápidamente. La historia llegó a oídos de Díaz y su equipo, que reaccionaron rápidamente. Minutos después de la publicación, contactaron con la diseñadora para solucionar el despiste y, por supuesto, abonaron el importe del anillo. Una semana movidita por lo que vemos, tanto en la política española como fuera. Así que bueno, a ver qué nos depara la semana que viene. ¡Feliz semana!
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.